Es algo que, en cierta forma, es algo que es algo que chocante. Porque decir, desviarse de la verdad, cosas que no afecta, ¿no? No es un tema muy agradable. Pero yo creo que el Señor verdaderamente nos ha enseñado que quiere que seamos sabios, que seamos adultos. Y al mismo tiempo, la verdad, que estemos con la guardia en alto, por así decirlo, para poder conocer las maquinaciones del enemigo. En la primera clase que tuvimos acerca de este tema de desviaciones de la verdad, hablábamos acerca de esta pregunta que hacía Pilato, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué realmente significó para ustedes esta clase? Pues yo les digo, después de considerar esta personalidad, ¿verdad? Considerar este individuo con todas sus, bueno, con todas las cosas que realmente representaba el imperio romano y se llama en Jerusalén y todo eso. No era un cualquiera, repito, no era un cualquiera. Y finalmente, ¿no ustedes recuerdan la conclusión de todo esto cuando él le hizo esta pregunta, qué es la verdad? La conclusión de todo fue aquella de reconocer que la verdad no hay. Es como el cordero que el Señor dijo que fuera inmolado, dice, será sin defecto, será sin delito, será sin defecto. Y esa es la verdad es sin defecto. Esta noche, ya que en la primera sesión tratamos acerca de qué es la verdad, necesitamos aquí poner la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y la pregunta es, no qué es el engaño, pero habremos de estar tratando acerca de qué es el engaño en esta noche. El engaño. El engaño. Voy a estar presentándoles cuatro puntos principales, pero antes me gustaría comenzar a manera de introducir en esta noche este tema, el engaño. Me gustaría pedirles que ustedes buscaran conmigo en primera de Juan en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Esta palabra es, pudiéramos llamarle una delicia. La que vamos a estar leyendo aquí, creo que en sí esta palabra es aquello que pone las cosas en la debida perspectiva. Repito, pone las cosas en la debida perspectiva. Capítulo 4, leyendo los versículos del 1 al 3. Del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este primer versículo, que vemos aquí el versículo 1, interesantemente nos dice, no creáis a todo profeta. Así que muchas veces nosotros tendemos a catalogar a las personas, las cosas siempre por la envoltura, pudiéramos decir. Siempre vemos la parte de afuera y o nos cae bien o nos cae mal, simpático o antipático, como sea, pero en fin, siempre vemos la parte de afuera. Y si es un ministro, pues miramos por fuera y no importa lo que diga. Simplemente si es de nuestro agrado, pues lo aceptamos y si no, por nosotros. Pero aquí la palabra está diciendo, no creáis a todos los días. Es asunto del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Está hablando del espíritu, está hablando de la esencia del individuo. Y dice aquí, no creáis a todo espíritu. Y el versículo 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, que si la palabra ha venido, yo no sé si realmente es la palabra más correcta para dar la debida definición de lo que se refiere ese espíritu que proviene de Dios. Pero si la palabra aquí, en vez de ser A, pudiera ser E, es el Espíritu de Dios, dice aquí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido. Ha venido, sí, tiene el contexto ese, pero la cosa en esto es algo que siempre ha sido. Es, tiene que ver con el verbo ser. Tiene que ver con un instante, tiene que ver con el tiempo. Eso ha ocurrido. Es como algo que tuvo que ver en un cierto momento de la historia, del tiempo. Pero cuando la palabra tiene que ver con es, esa palabra ya no lo relaciona con el tiempo, sino con lo que la persona misma es. Yo sé que estoy tratando de expresar algo que no es fácil del todo, ni expresar ni captar. Pero, repito, consideren estas dos cosas que estamos tratando, que estoy tratando de explicar. La diferencia entre A y E. Es más, no porque venga el caso, pero en cierta manera, en inglés, tiene precisamente, se escribe de esa manera. It come in the question. Está. Él no solamente ha venido, sino que es venido. Él es aquel que viene en carne. Bueno, dice, este es el Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido o es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está ya está en el mundo. Voy a dejar esto ahí a fin de aprovechar y avanzar un poco en esta noche. Y lo primero que vamos a estar viendo acerca del engaño es, en primer lugar, van a ser cuatro cosas, repito, que vamos a estar tratando. La primera es, ¿qué es el engaño? El engaño. ¿Qué es? Me gustaría que buscaran en Génesis, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1. No hace falta leer los versículos anteriores para darnos cuenta, ya que los hemos visto anteriormente, para darnos cuenta que cada vez que Dios hacía algo, Dios veía que era bueno. Eso es típico de lo que Dios hace. Dios lo que hace, lo hace bien, lo hace bueno. Pero lo que me llama la atención aquí en el versículo 31 es que dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y era así que era bueno en gran. Mira, si pudiéramos decir que alguien cuando hace algo bien hecho está satisfecho, pero piensen acerca de esta palabra que dice que lo hizo bueno en gran manera. Quizás la mejor manera de poder apreciar lo que es el engaño. En el engaño no hay verdad, obviamente. Y en el engaño no puede haber algo que sea perfecto, que sea bien hecho. Quizás pueda pedirle que busquen conmigo para complementar esto que acabo de leer aquí en el Salmo 33. Vamos a ver algo aquí en el Salmo 33. Salmo 33. Dice aquí en el versículo 4, Salmo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová. ¿Y cuánto? Y vio Jehová que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dice, y toda su obra es hecha con fidelidad o con rectitud. El versículo 5 dice, él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena. Seguimos con esta pregunta, ¿qué es? ¿Qué es el engaño? Si se veía, cuando Pilato veía al Señor Jesús y dijo, no hay delito en él, no hay falta en él, no hay defecto en él. En la verdad no hay defecto. Y cuando el Señor hizo lo que hizo, no lo hizo por otra cosa que no fuera sino por medio de la palabra. Dice que el universo fue hecho, entendemos, fue hecho por la palabra. En el capítulo 11 de Hebreos. Todo lo que hizo Dios lo hizo por la palabra. Y dice aquí en este versículo, en el versículo 4 una vez más, dice, recta es la palabra. ¿Quién es la palabra si no es el verbo? ¿Quién es la palabra si no es el alfa? ¿Quién es la palabra si no el principio? En el principio, en la palabra, creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho, todo lo que había hecho en el principio, todo lo que había hecho por la palabra que es recta, vio Dios que era bueno en gran manera. No había falta, porque su palabra es recta, en ella no hay defecto. Cuando hablamos de la palabra, cuando hablamos de ese principio en el cual Cristo dio los cielos y la tierra, obviamente no estamos hablando acerca de otra cosa sino que de Cristo Jesús, el principio de la creación de Dios. En él hizo Dios todo lo que hizo. Y lo vio, que todo era en el principio era bueno en gran manera. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Qué es la verdad? Cuando vemos en todo lo que Dios ha hecho y vemos que fue bueno en gran manera, lo primero que es lo que quiero que ustedes entiendan, lo primero es que el engaño, ¿qué es el engaño? El engaño no fue creado. Entiéndete, por favor. El engaño no fue creado. Si el engaño hubiera sido creado cuando Dios dio todo lo que él había hecho, no hubiera dicho y dio Dios que todo era bueno en gran manera. Toda su obra es hecha con fidelidad. El engaño no fue creado. Y Dios es el creador de todas las cosas y todo lo creó por su palabra. ¿Qué es el engaño? Primeramente, el engaño es algo que no fue creado. Continuamos con la misma pregunta. ¿Qué es el engaño? Si buscamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, leyendo aquí en el versículo 44,
Juan 8:44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, y yo no sé cómo presentarles esto a ustedes, algunos quizás porque por la gracia del Señor ya lo han recibido con anterioridad, otros que han tomado clases, especialmente en teología, quizás recuerden algo acerca de esto. Pero dice aquí, vosotros, la primera parte, vosotros sois de vuestro padre, y a profesión de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Esta palabrita de ese es la diferencia. Es la diferencia. No dice que él ha sido homicida en el principio, sino desde. Hay una gran diferencia. Voy a de esta manera poderles quitar mi gente. Ahora está lloviendo a cántaros. Y ejemplo, estoy mirando al hermano David. Y está lloviendo afuera. Estoy hablando con el hijo, pero David, fíjese que me está lloviendo. Y de pronto me aparto de esta habitación, voy a los altos. Me pregunta, ¿dónde está David? Le digo, está allá abajo. Y cuando esa persona que me acaba de preguntar, ¿dónde está David? Le digo que está abajo. Vuelve otra vez y me dice, no me está allá abajo. Yo dije, pues yo no venía allá abajo hace un momento. Y cuando regreso, me encuentro y le digo, pero David, ¿qué te ha pasado? Mira cómo está todo mojado. ¿Qué te ha pasado? Si te dejé hace un momento seco. Y me dice, sí, pero desde que salí afuera. En la casa él estaba seco. Pero desde que salió, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en el principio. Lo hizo en la verdad. Todo estaba hecho bien en gran manera porque sus obras son hechas con fidelidad. Lo que resta es la palabra de Dios. Y todo lo hizo bueno, en gran manera, en el principio, en la verdad. Pero dice aquí, en el versículo 44, él ha sido homicida no en el principio, sino desde que salió. Desde el principio. Y no ha permanecido en la casa, no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Hablad aquí, una vez más, en cada circunstancia, en cada situación, en cada, pudiéramos llamarle más específicamente, en cada asunto en sí mismo, en cada persona, poniéndolo más claramente, en cada individuo, perdón, pero estamos citando las cosas por lo que son, pero en ninguno de nosotros, en ninguno de nosotros mismos, hay verdad, o fidelidad, o integridad. Pero esa es la diferencia, que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, se nos imparte de esa simiente incorruptible. Lo que vemos en el cabello es que él, hablando de el diablo, dice que él desde el principio, porque no permaneció, y dice en él, en sí mismo, en ese asunto, en cualquier asunto, fuera de en Cristo es esa verdad. No hay nada perfecto en ti mismo. No hay verdad íntegra. Dios no creó el engaño. Pero cualquier cosa que no está en la verdad es un engaño. Cualquier cosa que no está en la verdad es corrupto, es infinito. Esa última palabra. En él, versículo 44, en él. Porque no hay verdad en él. La verdad está en él. Oh, hermano, cuánto quisiera. A veces esta es la agonía de los que predican la palabra. Cuántas veces quisiera, por la misericordia que el Señor le ha manifestado, un poder de desviar las cosas, poderlas poner más sencillamente. Más sin embargo, nos encontramos, ¿no, verdad? Nos predica a veces con la espalda contra la pared, impotente. De no poder hacer aquello que realmente vemos que alcanza la necesidad de Dios. Por otra parte, tenemos la satisfacción, la certeza de que el mismo Señor, el mismo Espíritu que está edificando, aún está edificando a los otros, y que al final de todo esto hemos de ver que esta iglesia gloriosa del Señor habrá de pararse tal como es, preparada como para ese esposo, sin mancha ni arruga. ¿Qué es el engaño? Primeramente, no fue creado por Dios. Y segundo, el engaño es apartarse de la verdad. La palabra aquí pues no permaneció. Se apartó de la verdad y por consiguiente, ahí está. Se manifestó. Lo segundo que hemos de ver es dónde se originó. Hablando del engaño, ¿dónde se originó? Si buscamos en Primera de Juan en el capítulo 2, la primera epístola de Juan en el capítulo 2,
Primera de Juan 2.
Quiero que vean bien esta palabra conmigo. Creo que realmente fue dicha, fue leída por el hermano Armando, creo que fue en la vez anterior, si mal no recuerdo, creo que fue el que leyó esta palabra. Quiero una vez más leerla aquí. Estamos hablando de dónde, o sea, dónde se originó el engaño. Capítulo 2, versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguno... ¿Dónde se originó el engaño? Es como en cierta forma una confirmación al punto anterior, cuando decíamos, ¿qué es el engaño? Pero ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde se originó? Ciertamente no en el origen de todas las cosas, no en el origen que es Cristo, no en el principio, no en el alfa. Se originó, porque todo aquí es preservado. En Cristo todo es preservado. Pero dice, porque ninguna mentira procede de la mentira. Está diciendo de las cosas que es imposible. Hay dos imposibles bien básicos en la palabra. Dos imposibles para Dios. Hay un imposible, el cual es que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es imposible. Y hay un imposible para Dios. Y es el mentir. Su palabra es inmutable. Dios no cambia. Y lo que Él ha dicho, Él lo lleva a la. Muchas veces tenemos ideas preconcebidas. Muchas veces queremos usar ese versículo como para, en cierta manera, forzar a Dios o decir, Señor, tú no puedes mentir.
No, es cierto, no puede mentir.
Pero quizás lo que estemos tratando de usar ciertas cosas que están fuera de enfoque para realmente decir, Señor, porque precisamente esta proyección del hombre, esta forma del hombre, que está acostumbrado a querer salirse con la suya, con los demás seres humanos, quiere también usar a veces ese proceder para cumplir. Y muchas veces, como que uno se siente quizás desilusionado, y que yo pensaba que el Señor iba a actuar así. No, el Señor va a actuar conforme a su integridad, no conforme a nuestro deseo. Él va a actuar conforme a su integridad, conforme a su palabra. Él no puede decir lo que Él ha dicho. Así que, hablando de dónde se originó, bueno, de cierto no se originó en la verdad. ¿Dónde se originó entonces? Si buscamos, por favor, en Ezequiel capítulo 28. No voy a leer Ezequiel 48. Voy apenas a tocar unos versículos aquí nada más. Pudiéramos ver el primer versículo, pero voy a limitarme por causa del tiempo. Voy a limitarlo a leer el versículo 15. Yo creo que no puede haber realmente un versículo que quizás lo escriba más claramente que este, puede que lo haya, pero me parece que este está bien claro. Dice, perfecto. Todas sus obras, todas las que él ha hecho, las ha hecho con rectitud. Todas sus obras las ha hecho con fidelidad. Dice, perfecto. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Que se halló en ti. Engaño, digamos, porque estamos hablando del engaño. ¿Qué es el engaño? La maldad. El engaño. Hasta que se halló, fíjense, en ti. Porque es bien distinto, ¿no? Ver las cosas por, o sea, clasificar a una persona por sus acciones. Pero aquí le estamos viendo que el Señor le hubiera clasificado como malo a él por sus acciones, sino dice aquí, pudiéramos ver otros versículos más, pero en el versículo 2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, el problema es el corazón. Por cuanto dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, con tu sabiduría, perdón, verso 3, y aquí tú eres más sabio que Daniel, y no hay secreto que te sea oculto. Verso 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Cómo puede ser Tiro? ¿Cómo puede ser Tiro, el príncipe de Tiro? Aquel que estuvo en el Edén. ¿Cómo puede ser Tiro? O el príncipe de Tiro. Está hablando de la potestad, el príncipe de la potestad que ahora opera en los hijos de desobediencia. En todos, sin excepción. Dice el verso 14, tú que eres un grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, y ese fue el versículo a que leímos. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, pero yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector, el problema tuyo fue en la esencia de tu ser. No en lo físico, sino en el corazón. El problema, la corrupción, está en la misma naturaleza del asunto, en la misma naturaleza del individuo. La corrupción, dice en el versículo 17, te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Pudiéramos, de verdad, ver otro versículo también en Isaías 14, porque yo creo que voy a leerlo, pero no voy a pedir que lo hagan. En Isaías 14 también nos habla acerca de ello. Sentimos dónde se originó. No en la verdad. ¿Dónde se originó? En la misma esencia de aquello que es corruptible. Podemos ponerlo de esta manera. Todo, pero todo, sin la verdad, fuera de la verdad, es engaño. Todo sin la verdad es corruptible, se corrompe en sí mismo. A partir del instante, tuviéramos un ejemplo. Tomen un pedazo de carne, la ponen en el congelador y allí puede estar, me creo, si mal no recuerdo, hasta 9 meses, si mal no recuerdo, no sé exactamente. Ahí en el congelador se preserva, pero déjenla unas horas fuera de refrigeración. Es la misma carne, pero no tiene nada claro. Así es todo asunto, usando el término asunto, matter, asunto, como cualquier ser. Fuera de estar en este principio, todo se corrompe, porque no hay veracidad fuera de la verdad. Únicamente en él. Es todo lo demás. Es corrupción. Este pasaje de la Escritura que todos conocemos en Isaías 40, donde dice, da voces, ¿qué te quiere dar a voces? Que toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita.
¿Qué es lo que
la palabra de Jehová firmemente permanece, como siempre. La palabra de Jehová, que es la verdad. La única manera de poder realmente mantenernos preservados es como esta carne de congelador. La única manera de poder estar preservados es guárdalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, leíamos en la primera clase, tu palabra. ¿Qué es el engaño? ¿Dónde se originó el engaño? Lo tercero que queremos ver es verdaderamente algo trágico, pero real también. ¿Cuál fue sus consecuencias? ¿Se entiende las consecuencias del engaño? ¿Cuál fue las consecuencias del engaño? Si pudiéramos comenzar por decir muerte, no estaríamos equivocados. Muerte. Vamos a ver, por favor, en Génesis una vez más, tengan la bondad, en Génesis, era ahora en el capítulo 2. Génesis capítulo 2, leyendo en el versículo 5. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Observen, por favor, en este pasaje de la Escritura, en el versículo 17, que ya el mal estaba en acción. Ya la muerte, la destrucción, estaba ya. Tenemos que entender que en el principio creó Dios los cielos
la tierra. Tenemos que entender que el ser humano vino a ser creado mucho después de lo que tiene que ver con los cielos y la tierra. Yo no sé el lapso de tiempo que hubo entre una creación y la otra. Todos fueron creados el mismo día, dice la palabra, pero en Cristo Jesús. El mismo día, en el capítulo 2, el capítulo 2, versículo 4, más no recuerdo, pero ¿cómo puede ser? Pregúntense, ya esto me desvío un poquito aquí, me hace torcer el camino aquí. Pero si dice que en el primer día creó el Señor, en el segundo día esto otro, ¿cómo puede ser que en el día que Dios, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos? ¿Cómo puede ser en el mismo día cuando dice que cada una de esas cosas fueron creadas? Nuevamente, quizás les recuerde algo esto. Este es el día que hizo el Señor. En este día, en el principio, hizo Jehová los cielos y la tierra. Todo estaba bien y bien. Pero tenemos a aquel que se desvió de ti. Volví otra vez a esto, por favor, en el capítulo 2. Ya el mal existía. Donde primero hubo corrupción fue en la región celestial, o sea, lo concerniente a la parte espiritual. La evidencia es que dice la palabra que una tercera parte de las huestes angelicales sufrieron daño, o en otras palabras, fueron arrastradas por Satanás. Por el diablo. Una tercera parte fue arrastrada. La palabra dice que los tales están encerrados en mazmorras. Están encerrados, en otras palabras, para el día del juicio. Después de todos esos eventos, observamos que en la tierra el Señor crea al hombre y le advierte que ya el mal, la muerte, el engaño, queremos llamar, le dice, ya está en acción. En el capítulo 3 de Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente, la serpiente antigua, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, si hay algo acerca del engaño, es que el engaño nunca se manifiesta diciendo yo soy el engaño, pero siempre viene con apariencia. Y dice aquí que no le dijo el engaño, no, eso no es, lo que Dios ha dicho no es, sino lo primero que hizo fue comenzar a seducir. Hay un pasaje en Proverbios que dice, ¿hasta cuándo? Le dice a los intentadores, ¿hasta cuándo queréis ser seducidos? En el capítulo 1, versículo 22, ¿hasta cuándo queréis seducidos? Le llama sencillo, simple, ¿hasta cuándo los simples serán seducidos? Dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no. Ya había, repito, conciencia de muerte. Ya había conciencia del mal. Dios no creó el mal. Dios no creó el mal. En el aspecto este de crear el engaño, Dios no creó el engaño. El engaño se hizo engaño al apartarse de la verdad. Estamos hablando específicamente acerca de la verdad. Dejó de ser la verdad para consumarse lo que es la verdad. Venga. Dice aquí, versículo 4,
Entonces la serpiente dijo a la mujer, ustedes que tienen la Biblia en inglés, la versión en inglés, si la tienen, dice que la serpiente le dijo, ciertamente, surely, thou shalt not die. Le dijo, no moriréis. Pero la forma en que lo dijo era con esa certeza.
No.
Como diciéndole, ciertamente, no moriréis. Lo cual es el contraste entre lo que le dijo el Señor en el versículo 17, porque el día que de él comiere, ciertamente. Hay algo, hermano, hay algo. Espero que usted está pendiente. El engaño, una vez que nos ha seducido, porque primero que tiene que seducir, una vez que nos ha seducido, nunca nadie se dirige hacia el engaño con cierta incertidumbre, como pensando, bueno, yo no creo que esto va a pasar. Una vez que uno ha sido atrapado por el engaño, hay certeza. El engaño imparte confianza para que uno haga exactamente lo que el Señor dice. Ciertamente, estate confiado de que si eso lo hace, va a pasar. El engaño ofrece exactamente las mismas cosas que la verdad ofrece, pero el resultado es distinto. Yo no sé si la forma en que quería expresarlo realmente pudo llegó, no sé por qué es tan importante, hermano. Así que, primeramente produjo la muerte, muerte espiritual, porque lo que estamos viendo aquí, la palabra dice claramente que el hombre, a partir de ese instante, al haber comido del fruto que el Señor, y espero que ustedes ya sepan que no fue el árbol de manzana que fue de ver. No sabe eso. Una vez que el hombre pecó, el hombre fue echado, y esta es la palabra, por cuanto todos pecaron y están antiguos de la gloria. A partir de ese instante el hombre se convirtió en un roto, y cuando aún salió del huerto vemos los efectos que causó aún entre los mismos dos hermanos, las cosas que empezaron a suceder a partir de ese instante. Lo vemos en los días de Noé, como es que la cosa había llegado al punto máximo, el Señor tuvo que raer con todo lo que había habido. Pero pasemos, por favor, aquí a Romanos capítulo 1, porque estamos viendo acerca de las consecuencias del engaño. No, el engaño, repito, imparte esa confianza de que todo va a salir bien, no tienes que preocuparte, pero todo es cuestión nada más que de tiempo. El Señor ha habido tiempo de los corazones, los pensamientos, todo lo mismo. Insisto, Romanos capítulo 1, es importante esto. Voy directamente a este versículo. Versículo 25. También. Ahí. También. Desviación. Desviación.
De la verdad.
Cambiaron la verdad de Dios por
el engaño.
¿Y qué sucedió? A partir de ese instante, una cosa podemos de pronto, todo fue transformado. Todo. ¡El orden!
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también se complacen con los que... Todo eso es solamente un aspecto de lo que estamos viendo en el periódico cuando abrimos las páginas. Y vemos ahí, ponemos las noticias, ¿qué está pasando? ¿Qué creen ustedes que produjo todo eso en el versículo 25? El engaño, las consecuencias del engaño, creyendo que uno realmente puede lograr.
Se quiere llamar
hallarse en el mismo estado de perfección, sin problemas, etc., viviendo en el engaño. Dice el Señor, ciertamente, vive confiando que ciertamente podrá. La consecuencia, bueno, la paga por el pecado es la muerte. La paga por el pecado, la recompensa, el salario, la retribución, es la muerte, por el engaño, por el pecado. Pero venimos a este último punto, en lo cual no podemos, en otras palabras, decir, bueno, pues, una solución, ¿qué vamos a hacer? Estamos en ello, ¿qué? ¿O no? Porque es cierto que la paga por el pecado, la paga por el engaño, es la muerte, el pecado. Pero la otra parte dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué precioso, qué hermoso, qué real es poder realmente tener esa certeza para aquellos de nosotros que hemos conocido esta verdad. Saber de dónde nos sacó el Señor. No, disculpen. No, de dónde nos sacó en cuanto al hecho de ya no ir más aquí, y ya no ir más allá, y dejar de hacer esto. No, eso era solamente el aspecto periférico, todas esas superficialidades, que de por sí el Señor ya eso sabe qué sucede. Pero el corazón. Él no miraba tanto a donde estábamos nosotros como él miraba el corazón. Antes que el diablo, antes que Lucero viviera como diablo, él tuvo que tener un corazón de diablo. De la abundancia del fruto mata la boca. Yo lo que quiero decir en otras palabras de texto, de tal palo de la silla. Según el árbol, así sus frutos. No tiene nada que ver con que uno haga esto, es y esto otro. Uno hace esto y esto por causa de lo que uno es. Ese es el problema del mundo. Ese es el problema del ser humano que dice, yo quisiera hacer más esto, porque sé que no me conviene. Disculpe, no hay manera de que usted deje de hacer eso, a menos que su corazón sea cambiado. Lo primero que Dios quiere darnos es un nuevo corazón. La paga por el pecado es aparte, más la dádiva de Dios. El fin de Cristo Jesús. Lo último que vamos a estar viendo aquí, como último punto, es la solución. ¿Cuál es la solución? ¿La solución para qué? La solución para el cambio. Vamos a irnos aquí una vez más a el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Juan, capítulo 8. Dice aquí en el versículo 30, y hablando la verdad de estas cosas,
Muchos creyeron en él. No debiéramos de sorprendernos. ¿Qué pudiéramos decir ahí, hablando la verdad, estas cosas? Hablando ahora estas cosas. Veremos, efectivamente, veremos en otras palabras si está bien decir, la gente creía la verdad. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Verso 31. Digo entonces a los judíos que habían creído en la verdad, que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis, mi palabra es verdad. Reserva en tu palabra es verdad. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis. Al permanecer en esta palabra, se recibe, es como el maestro y el discípulo, se recibe lo que él está, de lo que él es, de lo que le está impartiendo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero fíjense lo triste del asunto en el versículo 33, cuando ellos tristemente no ven su propia esclavitud, cuando no ven. Bueno, en otras palabras, cuando el Señor, aún después de uno haber creído, creo en el Señor, pero se invita para continuar en la verdad, para continuar oyendo esa palabra que lo que hace es librar, depurar nuestro corazón de todo desengaño. Ellos le respondieron simplemente: el linaje de Abraham son. Pues, en el versículo 35, para ser más específico, le dijo: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Presérvalo, consérvalo en tu verdad. ¿Qué es aquel que preserva? La verdad no tiene defectos. La verdad no tiene defectos. El hijo sí queda para siempre. La verdad es para siempre. La verdad es aquel que confiesa que Jesucristo es, no ha. La verdad es para siempre. Cantamos ese Salmo 117. La verdad de Jehová es para siempre, aleluya. La verdad es para siempre. El Hijo es para siempre. Dice, el Hijo permanece en la casa para siempre. ¿Qué fue lo que le pasó al maligno? No moró, no residió, no permaneció en la verdad. Partió de Dios. Y nada más que el hecho del intento, nada más que de verse sin la verdad, manifestó su corrupción. Dice así, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. ¿Qué es aquello que puede realmente libertar? ¿Qué es aquello que puede hacernos libres del engaño? ¿Cuál es la única solución? Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos creyeron, pero creyeron solamente a lo que él estaba diciendo en ese momento. Pero la cosa era un continuar. Si continuáis en mis palabras, por ejemplo, no es solamente oír el mensaje el domingo y de lunes a sábado estar oyendo toda la corrupción que hay por ahí. Es un ejemplo que quisiera citar. Pero lo único que este ejemplo quisiera citarlo, pero en, a largometraje, eternamente. Y es estar seguro que en verdad estamos morando en esta verdad. Hay gente que está acostumbrada a oír el mensaje del predicador, del domingo, y ahí termina todo. Que el Señor nos diga de que esa sea la bendición de Dios. Primero de Juan, quiero ver esto en 1 Juan en el capítulo 3, Estamos hablando de cuál es la solución para el daño, cuál es la respuesta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, nunca pecó en el principio, fuera del principio, cuando salió de la casa. Desde el principio. ¿Cuál es la solución al pecado? Para esto apareció la verdad. Para deshacer las obras del engaño. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la solución? Si el Hijo, si la verdad os hiciere libres, seréis verdaderamente libres. Únicamente la verdad puede contender contra el engaño. De una persona la cual es de una naturaleza totalmente, completamente distinta a T.O.D.O. de los diablos. Un ser que por naturaleza es incorruptible y que es igual que esa carne que mencionaba, que si está en el congelador no se echa a perder por el tiempo indicado, pero que fuera de ahí inmediatamente se corrompe. Lo único que puede mantener nuestro corazón libre del engaño que es destructivo es permaneciendo en la verdad. No hay otra manera. No dice que en la iglesia, no dice que cantando coritos, no dice que predicando, no dice que enseñando, no dice que evangelizando, no dice que haciendo obras buenas, no dice que ninguna de esas cosas. Dice únicamente permaneciendo en la verdad. En Mateo 4, solamente mencionándoles esto, en Mateo 4, estamos ya a punto de concluir, pero antes quiero leer este versículo. La palabra dice aquí en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1, que el Señor Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo mismo que aconteció en los cielos, y esta tercera parte de los ángeles fueron seducidos y arrastrados. Lo mismo que sucedió en el huerto de Edén, donde allí vemos, la mujer fue seducida, sedujo al hombre, todo por completo estaba allí. Bueno, solamente la decepción para ellos, o en otras palabras, el engaño para ellos. No fue solamente la forma en que le afectó a él, sino a su hogar. Y dice la palabra que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y así juntamente la mujer. La palabra nos enseña que de la misma manera que el engaño se halló en el corazón de Lucero, el Señor le dice al hombre en Jeremías 17 que no hay nada más perverso, no hay nada más engañoso que el corazón. ¡Quiero conocer! Aquel que no mira las apariencias, aquel que siempre mira la esencia, porque Dios es el Dios. Me gustaría comparar estos versículos de Mateo 4, me gustaría compararlos a una escena, en forma figurada, de dos gladiadores, los cuales salen al ruedo para allí establecer batalla. Uno de ellos es muy conocido, fue conocido en los cielos y triunfó. Es un campeón, y un campeón de campeones. Él fue conocido en los cielos y allí él pudo vencer. Él vino a la tierra y aquí también venció, y no venció a uno, ni a dos, ni a tres, sino que venció a todos sin excepción. Y de pronto encontramos que surge de entre todos los gladiadores, de entre todos los peleadores, surge alguien que aparentemente no es conocido. Muy extraño. Algo así como David. David no era conocido. Goliat era conocido. Y surge este que supuestamente dice la palabra que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, y que vino los suyos y los suyos no le recibieron. Y se encuentra ahí en ese ruedo con este gigante que había vencido una tras otra pelea. A todos los había derribado. Al mundo entero había trastornado, dice Isaías 14. Dice que era el príncipe de la potestad del aire, aquel que ahora opera, trabaja, obra en los hijos de Dios. Y aquí se encuentra este gigante con este nuevo gladiador. Dice que fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino este Goliat, vino este tentador, vino este campeón. Y si vino a él el tentador, verso 3, y le dijo la misma artimaña, la misma táctica, no ha cambiado, no ha cambiado, es el mismo, es la misma vieja serpiente, sutil, tan sutil como siempre. ¿Cumplió? ¿Os ha dicho Dios? Si eres hijo de Dios, y le ofrece respuesta para su problema. ¿Quieres santo? Sencillamente. Si tú eres en verdad, tú puedes hacerlo. Dice aquí en el versículo 6, si eres, porque esa es la única forma en que él sabe cómo. Si eres, en el versículo 8, sin postrar. Si eres hijo de Dios, no tienes problemas, puedes hacer de estas piedras si eres hijo de Dios, él no te va a desamparar. Tiene como quiera, ¡lánzate! Esa no es la muerte, no. Nunca va a salir bien, aviéntate. Que más no está bien, que más salir todo bien caracterizado. No teniendo otra cosa que ofrecerle, le ofrece el todo, la fama, la gloria, la riqueza, todo, bien, todo lo que se hace, pero, sí, ponga. Y en cada una de esas cosas, todo lo que se tiene, la verdad. Declarado y establecido. No importa el desorden, el caos que haya en esta tierra, no importa que las cosas aquí estén a la inversa, no importa el desorden que haya,
En Dios hay orden. En Dios no hay confusión. En Dios no hay paz. La palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Y qué sucede cuando este plan se ve confrontado con la verdad? No puede ser más nada. Ahí mismo se desenmascara, ahí mismo pierde su potencia y ahí mismo tiene completamente rendido. No puede hacer nada contra la verdad. Que no puede ser más.
No podemos hacer nada contra la verdad. Él no pudo hacer nada contra la verdad. Nosotros no pudimos hacer nada contra la verdad tampoco.
Decimos hasta aquí una cosa: no podemos hacer contra la verdad. Pero eso no puede ser el enemigo. Nosotros sí podemos hacer con la verdad. Nada podemos contra la verdad. Él no pudo. En la cruz, cuando los religiosos le decían: si eres el Hijo de Dios, ¡baja, desciende! Y creeremos en ti. Qué tentación. Imagínense, el que venía a salvarlo. Él que quería que nadie se perdiera. Escrito está, desde la cruz, habiendo terminado todo, digo, consumado. Muchas veces hacemos cosas que están fuera de orden por querer ver una familia feliz. Cristo no lo hizo de esta manera. Él no tomó atajos. Él fue por el camino del Padre de la Hijo. La verdad vence a la mentira. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Cuál es la solución? La verdad y nada más que la verdad. Yo quiero concluir en esta noche pidiendo que tan solo busquen una vez más en Primera de Juan, donde comenzamos esta noche. Primera de Juan es el capítulo 4. Habíamos leído acerca de que todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, dice ese espíritu, es de Dios. Probar los espíritus, no probar solamente cómo se dicen o cómo hablan o esto lo otro. Probar los espíritus, probar el corazón, ver la naturaleza, ver qué es lo que está pasando. En el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Cristo venció al engañoso, aquel que no declara que la verdad es constante en el mundo. La verdad venció. Y dice aquí, verso 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor. Ese es el genuino gladiador. Esa es la verdad que vence. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es la verdad que es el engaño. Verso 5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Vean, en esto conocemos. No es profeta.
No es profeta.
No es profeta. Probad los espíritus. No dice probad los profetas. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de cosa o el espíritu de verdad. Cuando hablamos del engaño, no estamos hablando de algo que viene, ¿no verdad?, diciendo viene con toda la familia diciendo cada vez poniendo presentarle el cuadro y el resultado final de esto. Nuevamente el engaño, que meramente que es donde se olvida ¿Cuál fue su consecuencia? ¿Cuál es la única forma de poder solucionar eso? No es carne contra carne. Es el espíritu de la verdad contra el corazón engañoso, contra el espíritu de Dios. Dice, y nosotros, es mayor aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Nosotros somos los hijos de Dios. Únicamente por causa de aquel que es mayor en nosotros, el cual es la verdad, es que podemos entender. Permite el Señor decir que Él pueda hacer que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos estén bien frescos para escucharle a Él, como la vamos a hablar. Todo lo demás, desviaciones de la verdad, puede ser completamente aliviado, puede ser completamente, uno puede estar protegido. Siempre cuando permanezcamos en la verdad, reconociendo entonces que el mayor es aquel, el Hijo, que está en nosotros. El Señor, rico de abundantemente, necesito continuar dando esta verdad. Voy a pedir en esta noche a hermana Normita, por favor, que lo haga.